L de Libros, C de Carbonel, G de Gago y N de Noya. Es Radio.
El libro que hoy presentamos, Las armas y las letras, de Andrés Trapiello, es un título que algunos han considerado un clásico agotado y buscado, casi como un libro de culto. Y en este caso la editorial Destino lo rescata para el deleite de algunos lectores como los de este programa. Y tenemos que decir que además del contenido es excelente la edición en la que el autor ha tenido bastante que ver. Ahora les ofrecemos la entrevista que Andrés Trapiello mantuvo con Mario Noya.
Pues voy a entrevistar a Andrés Trapiello, que nos acaba de entregar la tercera edición en una tercera editorial de esta obra siempre polémica. Las armas y las letras, literatura y guerra civil, 1936-1939. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo dicho, la obra polémica donde las haya. En esta tercera edición yo encuentro que hay cambios sustanciales, tanto en el contenido como en el continente. Esto sí que es un work in progress y lo demás es tontería, y yo te voy a pedir que nos cuentes los misterios y las miserias de semejante empresa, ¿no?, de continuidad, ¿no?, porque ya llevas 17 años y lo que te rondaré, Morena.
Bueno, en la primera edición de este libro, en efecto, apareció hace 17 años, fue una edición muy apresurada porque la escribí en 3 meses, luego la corregí en otros 3, luego hubo una edición intermedia en el año 2001, 2002, no me acuerdo, pero que prácticamente reproducía la primera, con algunos añadidos que ya había hecho en el tiempo entre la 1993, que apareció la primera, y esta, sí, y esta segunda, ¿no? Pero realmente, cuando se ha escrito la obra, han sido en estos 17 años en general, y que yo me he tomado la molestia de añadir todo lo que había ido acopiando durante 17 años, y concretamente durante el último año que, bueno, me he zambullido otra vez por inmersión, he leído muchísimos libros que no conocía, otros que no se conocían ni yo ni nadie, porque se han dado a conocer mucho después, como el caso de los diarios de Morla Lynch, otros que desgraciadamente tendría que haber conocido antes, pero en fin, tampoco conocía a nadie, como es el caso del libro de Clara Campoamor, que es uno de los libros para mí más fundamentales, que se había publicado en francés en el año 37, y que, bueno, no había una edición castellana, pero en fin, yo creo que mi obligación hubiera sido haberme asomado. Conocía el libro, pero pensaba que era un libro de política, no era un libro de la trascendencia que tiene histórica, ¿no?, tan grande. Yeah. Y bueno, y eso es lo que hace que el libro por dentro haya cambiado, no ideológicamente, pero sí, desde luego, de materiales se les ha añadido, yo creo que como un 40 o un 50% de cosas nuevas, ¿no? Y algunas muy importantes, pues la foto célebre de Alberti, donde llama a la guerra a la Belle Époque, o la carta de Torrente, donde dice que la guerra es un deporte de hombres, o...
No, incluso en cuestiones de diseño, si me permites, este libro, en el que también pues ha estado tu amigo, bueno, nuestro amigo común, Alfonso Meléndez, ¿no?
Sí.
Es decir, este libro ya es más tuyo, porque aquí también se te ve, pues, el Andrés tipógrafo y muy muy interesado por el diseño, ¿no?
Yo creo que era básico. Hicimos un trabajo, yo creo que Alfonso y yo hemos hecho un trabajo, en fin, como decía Gilalbert, estupendo, cuando hablaba Gilalbert de sí mismo, ¿no? Estupendo, no porque sea espectacular, sino porque yo creo que está bastante bien adecuado a lo que yo quería que fuese el libro. Es decir, que fuera un libro que hablara por los 4 costados, por las fotografías que yo he escogido, bueno, también durante estos 17 años, por los pies de fotografía, donde se da, en muchos casos, información que no se recoge luego en el texto. En fin, todo ello por las biografías finales, todo ello hace que sea un libro vivo por, como digo, como 30 costados. Y yo hablo así de mi libro, o sea, no quiero parecer inmodesto, porque realmente creo que soy una persona en general modesta, pero creo que este es un libro bueno, no porque yo lo haya hecho, porque lo hayamos maquetado Alfonso y yo, sino porque es un libro que escriben muchísimas personas más que yo. Es decir, quienes escriben el libro realmente son los escritores de la Guerra Civil. Es decir, yo lo he ordenado de una manera determinada, pero yo creo que es un libro tan llamativo y bueno, que ha tenido tanta fortuna durante estos años, creo que justamente por eso, porque son los escritores verdaderamente los que los que tienen esa palabra, que en fin, no siempre les deja en buen lugar, ¿no?
Bueno, precisamente en nuestro blog, que sabía la gente que te iba a entrevistar, y uno de los lectores del blog, Canterbu, nos preguntaba si en esta empresa tan vasta de recopilación e investigación, pues si has trabajado tú solo o en compañía de otros, ¿no? Que se diría en lenguaje forense, ¿no?
Bueno, yo he trabajado solo siempre en la primera edición y en la otra. Es decir, es una obra personal en este momento, pero es una obra que no hubiera sido así de no haber sido amigo yo de mucha gente que me ha dado a conocer cosas que yo no conocía. Yo creo que en primer lugar, tanto en la primera edición como ahora, yo tengo que mencionar por fuerza a Belardo Linares, que es en realidad el que estaba en el origen de muchas cosas. Él me prestó, entre otros muchos libros, la primera edición de Chávez Nogales hace 17 años. Yo lo leí.
¿De A Sangre y Fuego?
¿Qué?
¿De A Sangre y Fuego?
A Sangre y Fuego, ajá. Sí. Entonces yo le llamé inmediatamente y dije, oye, entre los libros que me he llevado está este libro que realmente es estupendo. Sí, sí, pues me dijo, sí, sí, en fin, Abelardo es muy discreto porque nunca quiere influir demasiado en los amigos, ¿no?
Sí.
Y tengo que mencionar a Abelardo, tengo que mencionar a Juan Manuel Bonet, con el que llevo yendo al rastro hace 30 años y estamos descubriendo cosas al mismo tiempo y me descubre otras. Y luego también he contado con la ayuda última, para mí también inestimable, de muchas personas que lo han visto ya cuando estaba a punto de salir, es decir, que han hecho de verdaderos amigos, es decir, porque me han dicho, mira, matiza esto, esto no es tanto, aquí hay un error, y bueno, y tengo que mencionar, por supuesto, ya en la primera edición, gentes que me han ido, pues creo que las personas que más saben de este asunto en España, de la literatura de la Guerra Civil, o que saben, desde luego, mucho, aunque no lo hubieran tratado yo en sus trabajos, como es el caso de José Carlos Mainer, Jordi Gracia, Jordi Amat, el propio Juan Manuel Abelardo, José Muñoz Muñanes en su día, Carlos Pujol, es decir, están en la lista de agradecimientos,
sí.
En fin, se ve que están las personas que más saben de este asunto. Por tanto, es un libro que sale muy corregido y muy visto, es decir, no se improvisan.
Bueno,
obviamente, estos amigos saben mis opiniones y a veces, bueno, pues sus consejos han servido de poco, ¿no? Porque bueno, soy una persona que tiene esas convicciones un tanto firmes, ¿no? Pero que en realidad sí, es un libro mío, personal, único, y bueno, los errores, creo que los aciertos serán de ellos y seguramente los errores son míos, seguro.
Javier Rubiol, en la reseña que publicó el pasado 24 de junio en el suplemento de Libros de Libertad Digital, hacía alusión a eso, decía que los que peor quedaron en el bando rojo fueron Alberti y Bergamín. Y bueno, pues también aquí, ¿no?, se dice que Baroja decía, menudo papelón hemos hecho los de la generación del 98 en esta guerra, ¿no? Yo te quería preguntar a ti, Andrés, pues ¿quiénes fueron los que peor quedaron, que diría Javier Rubio, en el bando rojo? ¿Quiénes fueron los que peor quedaron en el bando azul? Y al revés, ¿quiénes fueron los que mejor quedaron, si es que se puede quedar mejor en aquellas circunstancias?
Baroja lo que le dice a Moreno Villa en París, es decir, dice Moreno, qué mal hemos quedado los de la generación del 98, y yo añado, bueno, los de la generación del 98, los de la generación del 14, la del 27, la del 36, es decir, en la guerra queda mal prácticamente todo el mundo, excepto aquellos que sin abandonar sus convicciones, entre comillas, se quitan de en medio, es decir, uh-huh. Porque era imposible estar en uno de los dos bandos sin acabar contaminado, sin acabar siendo cómplice de crímenes atroces. Por tanto, lo normal es que todo el mundo, con mayor o menor responsabilidad, quedara mal en la guerra. Desde el punto de vista de los escritores, nacionales, bueno, tienen una beligerancia, además de una determinación, hay que hacer entender en primero, yo creo que la aportación del libro de esta edición es, en primer lugar, deshacer el lugar común según el cual los escritores importantes o los grandes escritores intelectuales se van con la República, en tanto que quedan en los nacionales, vendrían a quedar como la escoria. Yo creo que eso, bueno, a estas alturas no se sostiene. Esto que es cierto, por ejemplo, en otros ámbitos de la vida intelectual, por ejemplo, en el caso de los investigadores o de la medicina, etcétera, que hay un enorme, yo creo que, en fin, no, yo no tengo la estadística, pero la depuración de científicos, etcétera, es enorme, es altísima. Pero en el caso de la literatura, no. Yo creo que la mitad se va con un bando y la mitad se va con otro, contra lo que pretendía la propaganda republicana. Pero en cuanto a escritores, en efecto, todos los que intervienen en la guerra quedan mal, es decir, es imposible, ¿no?, quedar bien. Si Antonio Machado escribe el poema de Alister, sí. Manuel Machado hace su poema también de un gran lacayismo a Franco, pero el de Machado también es un soneto, en fin, valga la redundancia, poco soneto, poco elegante, ¿no?, porque se ve inmediatamente detrás de él el débito que tenía con una república que le estaba sosteniendo a él y a una serie de familiares que no tenían recursos, ¿no?, que eran en ese sentido mostrencos, ¿no?
Ya.
Bueno, queda mal todo el mundo. ¿Quedan bien? Pues yo, desde luego, creo que de quienes podemos aprender mucho por la ecuanimidad de sus ideas, por la longanimidad, por la liberalidad con la que miran esto, por la piedad también con la que se hacen cargo del asunto, pues yo siempre cito a Chávez Nogales, desde luego, a Clara Campoamor, a Morla Lynch, a, desde luego, para mí, por lo menos, también es algún extranjero como Sir Peter Chalmers, también, por supuesto, Baroja, tal o cual carta de tal o cual persona en un momento determinado. Es decir, porque, digamos, durante la guerra el periodo no deja de ser muy corto. El caso de Juan Ramón también es evidente. Es decir, son personas que están muy poco tiempo en la guerra. Juan Ramón está apenas un mes. Y, sin embargo, el libro suyo de España en Guerra es un libro fundamental. ¿Por qué? Porque es un testigo al que le cuentan las cosas de modo directo. Es un hombre, todo el mundo tiene muy cerca los hechos y más o menos puede ser, entre comillas, objetivo y libre. Desde luego, lo que no ocurre en la guerra es que cuando nos encontramos la propaganda realmente de uno u otro bando, siempre tenemos que sospechar de ella, porque no deja de ser, ya lo advertía el propio Antonio Machado, retórica de guerra, y la retórica de guerra miente, como se sabe, en víctimas, en progresos, en hallazgos, en victorias, en derrotas, es toda una pura mentira, ¿no?
Bueno, de hecho, eso es una de las frases que figuran en el atrio del libro, ¿no? Es una de Juan de Mairena, precisamente, denunciando, ¿no?, la derrota del intelectual cuando hablan las armas, ¿no? Y además está fechada en un año bien significativo, que es el año 1937. Andrés, en esta tercera edición se ha vuelto a generar polémica. En la primera, yo recuerdo que fue, yo la tengo vinculada, esa polémica, por ejemplo, a la reseña que te hizo Siles en ABC, que respondió Jiménez Los Santos desde el propio ABC, y que ahí, a partir de ahí, se generó, ¿verdad?, sí, bastante polémica, porque sacudiste...
Bueno, fue muy generoso en ese... Yo cuento también, es decir, en la primera edición hubo dos grandes... Es decir, las críticas fueron en general bastante negativas, diría yo, excepto alguna excepción. Es decir, tuvo algún tipo de bendición oportuna y muy generosa. Por ejemplo, fue la bendición de Francisco Ayala, porque era la izquierda. Es decir, vamos a ver, el problema que teníamos con la literatura es que se suponía que el monopolio de juicio sobre la literatura y los asuntos intelectuales los tenía, digamos, como una especie de patrimonio exclusivo la izquierda, y por tanto nadie discutía la visión de la izquierda.
Y además sacudiste, perdona que te interrumpa, Andrés, sacudiste el avispero de la crítica universitaria, ¿verdad?, y los santones, ¿no?, de la crítica académica, ¿no?
Pero la crítica académica no dijo nada entonces y sigue sin decir nada ahora. Es decir, un libro como el de Clara Campoamor, que es un libro que es una historiadora, digamos, que ella es una parlamentaria, y su libro es un libro de historia. Bueno, pues su libro, para mí, me parece, es uno de los grandes y fundamentales libros sobre la guerra. Me contaba su editor, que es Abelardo Linares, que hasta la fecha, es decir, han pasado 5 años, no ha obtenido ni una sola crítica en los periódicos significativa, ni de historiadores, ni de historiadores de la literatura. Es decir, que la crítica universitaria con mi libro fue absolutamente, digamos, indiferente. Creo que Siles, cuando criticó el libro, lo criticaba en tanto que discípulo de Antonio Tobar, porque no le gustaba el papel que hacía Antonio Tobar en este libro. Y luego tuvo otra crítica también muy negativa de Pepe Esteban, que era discípulo de Pepe Bergamín, y por tanto tampoco le gustaba cómo quedaba Pepe Bergamín en el libro. Y por tanto, el tercio que que pone sobre la mesa, su cuarta espada que pone Federico Jiménez de los Santos, sí. Yo creo que es muy generoso en ese momento. Una polémica, por cierto, que ataja de una manera, creo que inelegante y poco justa, el director de su periódico en aquel momento, que era Anson, dándole la razón a Siles, ¿no?
Sí, señor.
Pero en este momento creo que fue, bueno, no sé si por cobardía o por conveniencia o por amistad con el crítico. Años después he de decir también que Siles me pidió disculpas y dijo, tú entiendes que yo era discípulo, en fin, yo entiendo todas las cosas, le dije, y ya me olvidé del asunto, ¿no? Pero ahora ha ocurrido exactamente lo mismo. Es decir, a la crítica universitaria le molesta o le molestó en su día y le sigue molestando ahora que sea un libro, como dicen ellos, sin aparato, ¿no? Sí. Sin críticas, sin historias. Y yo lo que le decía el otro día a un merluzo, ¿verdad? Sí. Que era un crítico, en este caso sí, universitario, porque es catedrático, salía diciendo que, en fin, que es un libro que está bien, pero que universitariamente quizás deja que desear, y le contesté en los mejores modos posibles que justamente porque es un libro que sale sin notas, se ha podido escribir y que desde luego no lo ha escrito ningún universitario cuando tendrían que haberlo escrito hace 30 o 40 años.
Precisamente, Andrés, perdona además, que además hemos citado dos o tres veces el libro de Clara Campoamor, voy a dar la referencia para que la gente sepa de qué estamos hablando. Es La Revolución Española vista por una republicana, y lo editó la editorial Renacimiento en 2004, ¿verdad?, en edición de Luis Español Buché. Te decía que en esta tercera edición la polémica ha venido por una de las frases que has incluido, ¿no?, en el nuevo prólogo, y que habla de, bueno, vienes a decir que evidentemente que todos los bandos cometieron desmanes y, vamos, todos los bandos, los dos bandos, y crímenes, pero que los irrenunciables principios de la Ilustración solo estaban representados en la República. Y ahí, tanto, por ejemplo, Arca y Espada, como Javier Rubio, en las páginas de Libertad Digital, te han dicho que bueno, que, por ejemplo, Arcadi Espada, creo recordar que te decía, hombre, y Josep Pla encarnaba los principios.
Durante la guerra, no.
Es lo que decía.
A partir,
¿no?,
de esa crítica con Arcadi, con el que me une una gran amistad desde hace muchos años, recuerdo que tuvimos todo un día, durante el día siguiente, me mandó él la crítica para que la vi a las 8 de la mañana, y desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche ese día, yo creo que nos cruzamos como, no sé, 6 o 7 correos de un lado a otro, y bueno, llegamos a un acuerdo que es el siguiente, es decir, los principios de la Ilustración no puede negar nadie que estaban del lado de la República. Los sublevados se sublevan contra los principios, lo que no quiere decir que en el lado de la República todos los que luchan con la República fueran ilustrados ni demócratas, como tampoco quiere decir que todos los sublevados se sublevan contra la Ilustración.
Porque claro, Andrés, pero lo que te viene, por ejemplo, perdón, a decir Javier Rubio es que los propios republicanos son en muy gran parte responsables de la destrucción de los propios principios que informaban el régimen que decían defender.
Sí, bueno, pero no los republicanos, es que no podemos hablar de los republicanos, estamos hablando de universales, es decir, que claro, en los universales haya gente, por ejemplo, que como Largo Caballero, que era un confeso antidemócrata, pues no quiere decir que Largo Caballero sea lo mismo que don Manuel Azaña. O sea, es decir, lo que estamos hablando es de universal.
Pero, por ejemplo, mira, Andrés, por ejemplo, el propio Azaña, por eso mucha gente carga muchísimo más las culpas sobre Azaña, precisamente porque uno de los republicanos fetén, por decirlo así, fue uno también de los autores de la destrucción de la legalidad republicana, y que luego él mismo se arrepiente de qué ha sucedido. Es decir, la propia legislación republicana desde el primer momento es una legislación que está hecha con unos aires de apartar a media España, ¿no? Por ejemplo, claro, es una crítica intelectual que se hace a un intelectual republicano.
No, si yo en eso estoy de acuerdo. Yo no quería, o sea, yo cuando por ejemplo, que no ofrece ninguna duda, ¿no? Cuando en el año 39 a Franco se le concede la Saliquet, le da la medalla de la laureada de San Fernando, las palabras textuales de Franco, es decir, por fin vamos a acabar con el espíritu de la enciclopedia, es decir, realmente se sublevan contra la Ilustración y contra el espíritu de la enciclopedia, que son los básicos de libertad, igualdad y fraternidad. Ahora bien, que Pla no era un fascista como Franco, naturalmente, pero que en el tiempo que la guerra que está ahí y que luego, terminada la guerra, bueno, tienen cada uno su deriva, también es verdad. Ni Ortega, ni Marañón, ni Pereda ya eran fascistas. Sí, claro. Naturalmente que no. Pero durante la guerra, es decir, los principios, la bandera que tienen unos y que tienen otros, es esa. Y esa es indiscutible. Por eso la diferencia que yo creo que hay que establecer en el caso de la literatura es justamente esa, es decir, la de las ideas, porque en los hechos concretos casi todos están de acuerdo. Por tanto, cuando yo veo, por hablar de dos escritores que me gustan mucho, Julio Camba y Chávez Nogales, Julio Camba nunca fue demócrata y nunca fue republicano, no mintió con ello. Es decir, por tanto, cuando escribe Haciendo de República, se ve, bueno, lo confiesa, no ha sido nunca republicano, nunca ha sido demócrata. Chávez Nogales, al contrario, es un republicano. Es un republicano al que la República no le gusta, al que no le gusta que el gobierno republicano huya de Madrid a Valencia, y él dice, hasta aquí hemos llegado. Pero a diferencia de Julio Camba, que en el momento que estalla la guerra se va con Queipo de Llano a Sevilla, Chávez Nogales no se va con Franco por el hecho de que la República le decepcione, sino que se va mundo adelante, como él dice. Clara Campoamor es una republicana convicta y confesa, y no le gusta la República. En su libro denuncia todo exactamente lo que puede decir Javier Rubio y otras muchas gentes, de que los republicanos son en buena parte causantes del fracaso de la República. Pero eso no le hace a ella convertirse en franquista. Yeah. Es decir, es un poco, yo creo que es lo que hay que tener claro. Es decir, porque es que si no, estamos todo el rato como mareando la perdiz, y la gente te dice, bueno, ¿en qué bando estarías tú? Bueno, yo obviamente creo que estaría siempre en el bando de la Ilustración, sin lugar a dudas. Lo que no quiere decir es que estuviera pegando tiros en Somosierra, ese tiro, o que estuviera pegando en una checa en Madrid. No, es decir, no quiere decir eso. Quiere decir que yo, como otras muchas gentes, consideraron que eran republicanas, y bueno, pese a que eran republicanas, se quitan de en medio de la República porque su vida corre peligro, porque la primera víctima de la guerra no es un bando u otro, la primera víctima básicamente es la República.
Andrés, nos hemos comido el tiempo, qué pena, además, y la radio es así, no podemos hacer ahora una tenida como la que tuviste con Arcadia Espada, pero vamos, lo dicho, yo voy a felicitarte por la aparición de esta tercera edición, que seguro que no es la última, tú ya nos has convocado para dentro de 15 años, ¿verdad? Voy a desearte suerte en las ventas, porque estos libros, además, lo que se necesita es que se vendan, y lo dicho, que nos seguimos leyendo, escuchando y viendo, porque, como dice Javier Rubio, escriben más que el tato,
no,
más
que el tostado, no, perdón. No, siempre he dicho una cosa, que cuando dicen de ti que escribes mucho es porque no pueden decir nada peor.
No, depende, no, ya sabes que...
Cuando dicen, se dice del Tato, se dice del Tostado, y se dice también de Galdós, y se dice de Tolstoy.
Sí, pero también te digo una cosa, es decir, Javier Rubio te dice eso, que escribe más que el Tostado, y también dice que este libro es un clásico.
No, me parece bien que lo diga, una cosa y la otra, es muy libre de hacerlo, y yo se lo agradezco en todo caso.
Muchísimas gracias, Andrés, un abrazo fuerte.
Venga, a vosotros.
Hasta luego.